mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Bien, pues estamos en Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, cumpliendo 5 años el pasado 27 de febrero, y bueno, pues dentro de estas entrevistas que estamos teniendo con la gente que a lo largo de este programa ha colaborado, pues no tenemos la excepción. El día de hoy está con nosotros vía telefónica justamente la chef Marrún Andere Mendiolea. Ella es miembro de la Asociación Gourmet de Jalisco, es maestra en varias instituciones gastronómicas de la ciudad de Guadalajara, también tiene su propio instituto y además pues pues excelente persona y gran amiga. Bien, pues vamos a platicar sobre justamente los platillos de Cuaresma desde su perspectiva, y también pues estamos invitando a las personas que pues visiten nuestra página de Texolotl. Ahí vamos a estar compartiendo también otras recetas, no solamente las de Marrún, sino algunas que tienen que ver justamente con la utilización de verduras, ¿no? Que justamente durante esta temporada pues casi nada más consumimos los chiles rellenos, los nopales, pero hay un sinfín de productos que podemos aprovechar en esta temporada y todo el año, ¿verdad? Bien, pues les recordamos, estamos a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, el 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, Círculo Cultural Radio con sede en la Bahía de San Francisco, California, y también pues en la red social Facebook como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, o en Twitter también como arroba Texolotl. Además, estamos en internet por www.radio.udg.mx/colotlan. Bien, pues vamos a iniciar con esta entrevista, pero antes escuchemos una cápsula que nos deja Andrés Luna del Real en relación a la tradición de Cuaresma.
La Semana Santa es un periodo de ayuno, penitencia, conversión y oración, ya que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El sincretismo religioso hace de esta conmemoración un mosaico de procesiones y costumbres, así como toda una muestra gastronómica en la que se celebra e incluso se baila. Las fechas que constituyen la Semana Santa son móviles, pues el Viernes Santo es el viernes inmediatamente posterior a la primera luna llena de primavera. Durante la Semana Santa existen varias tradiciones que los católicos cumplen tal como manda la Iglesia, siendo la comida parte de ellas. Jesús ofreció su vida en sacrificio con el fin de borrar los pecados de la humanidad, por lo que ahora nosotros debemos ofrecer sacrificios por él. La Iglesia pide 2 sacrificios especiales. El primero es ayunar, hacer una sola comida al día, miércoles de ceniza y el Viernes Santo, así como guardar abstinencia. No comer carne roja todos los viernes de Cuaresma, esto como sacrificio a fin de acercarse a Jesús. Actualmente se ha perdido parte de la tradición de la Semana Santa, que consistía en cubrir con lienzos morados o negros los espejos e imágenes, además de que la gente acostumbraba a vestir con ropas de duelo, limpiar la casa y guisar con anticipación con el fin de dedicarse a los oficios de la Semana Mayor. Asimismo, se supone que es una etapa de recogimiento y oración, por lo que en ella deberían evitarse los paseos y las diversiones. Elaborado con información del portal electrónico de la revista Buen Viaje.
Bien, pues esta tarde aquí en Texolotl tenemos nuevamente de invitada a la chef Marrún Andare Mendiolea. Ella es estudiosa de la gastronomía, miembro también de la Asociación Gourmet de Jalisco, maestra en varias escuelas de la ciudad de Guadalajara de gastronomía, también tiene su propio instituto y bueno, pues sobre todo una gran persona y una gran amiga también. Pues buenas tardes, Marrún, muchas gracias por aceptar la invitación aquí a Texolotl.
Hola, Lalo, ¿cómo estás? Muchas gracias. No, gracias a ti. Encantada de poder estar aquí en este micrófono el día de hoy.
Muy bien, pues te tuvimos en diciembre, que nos estuviste platicando sobre algunas cenas navideñas típicas, por ahí dices algunas recetas, esa de los de la sopa de jitomate rostizados que
ay, te acuerdas,
sí, claro, que por ahí ya nos hicieron un comentario que alguien la hizo y que le quedó muy bien, entonces pues es parte de la huella que está dejando Marrún aquí en el programa.
Pues, muchas gracias.
Entonces ya estamos en Cuaresma, ahorita pues los viernes es día de comer diferente, algo que pues sabemos que es cada año, pero pues que no debería ser tan distante, ¿verdad? Que en ocasiones, claro, pues los ingredientes los tenemos el resto del año, entonces pues no tendría que haber problema para la preparación de estos platillos, ¿verdad?
Sí, es como el nombre, ¿no? La Cuaresma es la época de tratar de no comer en abundancia y de no comer carnes rojas. Bueno, es lo que marca la tradición, ¿no? Porque pues uh-huh, realmente todo lo de Cuaresma se rescata como un sacrificio y una tradición que seguimos en nuestro país, en nuestro pueblo, el pueblo de México, ¿no? Entonces, pues sí, se presta para que haya muchas otras comidas que no necesariamente tienen que ser proteínas de origen animal.
Claro.
Aunque el pescado, bueno, pues el pescado está súper bien. El pescado está lleno de proteínas y el pescado nos forma parte de nuestra dieta y no necesariamente de Cuaresma, ¿no? Uh-huh. Actualmente, pues marcan que 2 o 3 veces por semana comamos pescado.
Claro.
¿Verdad? Y es infinidad de formas para prepararlo.
Sí, de hecho, pues también es cuando se incrementa un poco e incluso se hace más más difícil su compra, ¿verdad? Entonces, cuando no es Cuaresma es cuando incluso deberíamos aprovechar para comerlo más, ¿verdad?
Cuando los precios están más accesibles, claro. Y cuando podemos darnos el gusto de ir a comerlo a algún lado también, porque ahorita es imposible. ¡Qué horror! Las colas para entrar a los restaurantes de mariscos, ¿no? Y aparte los precios se incrementan. Y bueno, pues sí, mejor lo preparamos en casa.
Y claro, y ya con la seguridad del procedimiento, de saber cómo se hizo, ¿verdad?
Sí.
También de tener la seguridad de que no hay algún mal manejo, sobre todo pues en el caso de los ceviches, de los aguachiles que van con el producto crudo, pues ahí hay que tener mayor cuidado. Uh-huh. También es otra oportunidad para voltear a ver a los vegetales, ¿no? Que muchas veces, pues también los tenemos relegados, ¿no?
Claro.
El chile es relleno, las las tortitas de diferentes, de coliflor o las de chinchayote o varias preparaciones que pues posiblemente nada más se preparen en esa época, ¿no? Aquí, por ejemplo, se utiliza el huachal, que es el maíz, el elote que se regularmente se asó o se coció y que no se comió, entonces se seca, se muele y se hace el huachal, ¿verdad? Se hace en polvito, es como si fuera el polvito del camarón, ¿sí?
Ajá.
Para hacer las tortitas de camarón, ¿te acuerdas? Y es muy similar la consistencia. Y nada más cuando está quebradito se hace una sopa bien rica con jitomate, ¿no? Que son unos platillos aquí de esta región y que aquí en este programa vamos a estar escuchando esas recetas en las cápsulas. Bien.
Muy bien.
Sí, le quedé de llevar a Marujita.
Bueno, está muy rico lo que me dijiste, ¿eh?
Sí, le quedé de llevar a Marujita con tamales, para que los conozcan, también para ti. Y huachal, tanto seco como así quebrado, ¿verdad? Para que se ponga en práctica esas recetas.
Uh-huh.
Marrún, pues bueno, ya en el programa de diciembre y en otras ocasiones que hemos tenido tu participación, nos has comentado pues básicamente pues que mucha de la cocina que tú manejas es del centro de México. Y bueno, ya también ya los años que llevas aquí en Guadalajara, bueno, en Guadalajara más bien, pues has desarrollado también conocimiento sobre esta zona, ¿verdad? Pero ¿qué se te haría a ti como típico del consumo de los platillos de Cuaresma?
Bueno, en cuestión de platillo saladito, uh-huh, cualquier tipo de pescado, la verdad, los filetes de pescado, de mil formas, ¿no? Rebozado, empanizado, a la diabla, al ajillo, al mojo de ajo, hay unos que tienen una salsa súper deliciosa, simplemente el pescado va asado a la plancha. Uh-huh. Es tan sencillo como ponerlo a asar, exactamente, y lo rico es la salsa con la que lo vamos a bañar, es tamarindo, de mango, los famosos aguachiles.
Okay.
Ay, bueno, es que están tantas cosas tan ricas. Y como saladito, bueno, pues sí, definitivamente es una capirotada, ¿no? O algo así.
Lo dulcecito, sí, la capirotada. Sí,
la capirotada, exactamente.
Estas las torrejas, ¿no? También se acostumbran, ¿no?
Las torrejas también, sí. Uh-huh. Bueno, hay muchos platillos y sobre todo, como dices tú, el no meternos a ese consumismo de pescado y marisco tan caro. Uh-huh. Poder diversificarnos y tomar algunas verduras como plato fuerte de nuestra comida.
Claro.
Eso nos funcionaría muy bien porque estamos trabajándolas de diferente manera. Por ejemplo, esas tortitas de chayote o chinchayote o la coliflor capeada, todas estas verduras que les estamos adicionando huevo, uh-huh, después las estamos
capeando
en la fritura, ¿no?
Ah, sí.
Y luego les hacemos un caldillo y las bañamos con el caldillo. Bueno, quedas verdaderamente satisfecho a la hora de tus alimentos, ¿no? Y además tu cuerpo también en cierta forma se desintoxica un poco de tanta proteína animal de toda la semana.
Claro, claro. Que además no tendría que ser así, ¿verdad? La recomendación pues no es que diario comamos carne. Sí, alguna fuente proteica, pero pues esto también puede dar... derivarse del consumo de vegetales y de leguminosas, la combinación con cereales, ¿verdad?
Sí, y pues eso nos dan el aporte nutricional que necesitamos. Bueno, tú, claro, debes de saberlo más que yo.
Claro.
Pero hay muchísimas frutas y verduras y leguminosas, como dices tú, que suplen, entre comillas, ¿verdad? Suplen la proteína animal.
Uh-huh. Sí, exactamente. Ahí tenemos, por ejemplo, la combinación del maíz con el frijol, donde pues esta combinación pues hace que la leguminosa, la proteína que existe en el frijol, pues tenga una mejor calidad, y bueno, pues así podemos hablar de que en la cultura mundial pues existen muchas combinaciones, ¿no? El arroz y la soya, el trigo y la lenteja.
Las lentejas son, sí, bueno, muy socorridas.
Todas.
La verdad, bueno, hasta albóndigas de lentejas podemos hacer.
Exactamente. ¿Esas cómo las haces tú, Marrún?
Las albóndigas, bueno, coso las albóndigas.
Ajá.
Las pongo en agua a que revienten, a que estén súper suaves, y después las licúo. A mí me gusta, para dar de cuenta de la porción completa, uh-huh, jugamos nada más 3/4 partes y la otra cuarta parte la dejo entera.
Ah, okay.
La revuelvo y la reservo. Y luego aparte pongo en un sartén, uh-huh, un poquito de aceite, cebolla picada, un poquitito de ajo, zanahoria rallada, uh-huh, calabacita rallada, y después integro las lentejas.
Oh, uh-huh.
Sazono muy bien y las paso a un bowl.
Uh-huh.
Y en este bowl agrego un poco de harina y un huevo.
Ah, muy bien.
Y ya nada más formo las albóndigas y luego, ya que están formaditas, las paso por un poquito de harina o de pan y las frío.
Ah, ok.
Estas no las pongo en un caldillo porque son, quedan súper suaves.
Y súper blandas, ¿no?
Se desbaratan, pero te las puedes comer como entradita, como un acompañamiento. ¿Vieras qué ricas quedan?
O le puedes poner ya la salsa ya en el plato.
Ya salsearlas en el plato, claro.
Ah, también sería una muy buena opción.
Muy ricas quedan las albóndigas de lentejas.
Muy bien.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
¿Cómo preparar caldo de guachales? Se necesita un jitomate grande, una cebolla mediana, dos chiles güeros, sal al gusto, agua, la necesaria para el caldo, un cuarto de kilo de guachales y dos aguacates. Los guachales son maíz cocido de elote y puesto a secar a la intemperie varios días. Los guachales se quiebran en el metate o molcajete y se ponen a remojar una noche anterior. Al día siguiente, estos guachales se ponen a hervir hasta que al tacto estén blandos. Por otra parte, el jitomate y la cebolla cortados finamente se fríen con un poco de aceite en compañía del chile güero en rajas. Esta última mezcla se adiciona a los guachales y se agrega sal al gusto. Si se desea, se le puede agregar pollo o pierna de cerdo previamente cocida y sustituir el caldo de los guachales por el caldo de la cocción del cerdo o el pollo. Finalmente, se sirve con rebanadas de aguacate. Elaborado con información del libro Colotlán, sabores e historias del paisaje en la comida colotlense.
Bien, te estamos de regreso aquí en Texolotl. Escuchamos parte ya de la entrevista de Barrún Andere y también otra cápsula de Andrés Luna del Real, que nos habla justamente sobre dos recetas, o más bien un ingrediente muy importante, que sería el huachal para aquí, para la región norte del estado de Jalisco, en propiamente la receta de las tortitas y también del huachal, como caldillo. Bien, pues vamos a seguir escuchando la entrevista con Barrún Andere para continuar aquí en Texolotl. Bien, pues comentábamos cuando nos ponemos de acuerdo sobre tu participación aquí en el programa, sobre algunos platillos para compartir aquí con el auditorio. No sé con qué quisieras empezar, Barrún.
Mira, un sencillo, un filete de pescado.
Perfecto, muy bien.
Un filete de pescado gratinado.
Ah, qué rico.
Bueno, el filete de pescado puede ser el que quieran, puede ser desde un baza, con los pescados orientales. A mí no me encantan, la verdad, porque es, para mi gusto les falta sabor. Pero es una buena lonja de pescado y es grueso. Entonces el pescado, bueno, lo lavo perfectamente bien, lo seco y le pongo sal, pimienta y un poco de limón y lo marino por unos 15 minutos. Sal, pimienta y limón. Aparte voy a poner en una cacerola mantequilla. Estamos hablando de seis personas.
Ah, muy bien.
Filetes de pescado. Entonces, vamos poniendo en un sartén, en una cacerola, mantequilla, unos 30 gramos, media cebolla,
¿sí?,
un diente de ajo, y un cuarto de manojo de perejil picado. Todo esto lo frío a que dore perfectamente bien, a que esté bien, bien, bien fritito. Y lo voy a poner... Y voy a poner mis pescados en la cacerola. Les voy a dar la vuelta, voy a poner los 3 minutos de un lado, 3 minutos del otro lado, y que se impregnen muy bien de esta mezcla de perejil.
¿Sí?
Y en la misma cacerola agrego un poco de crema.
Uh-huh.
Y queso para gratinar.
Okay.
Es opcional ponerlos en un refractario y hornearlos, o dejarlos en esta cacerola y taparlos. Cuando tú los destapas después de unos 15-20 minutos, el pescado ya se gratinó.
Uh-huh.
No lo doramos, es nada más como la mezcla del queso y la crema con el pescado.
Uh-huh.
Y listo. ¿Qué te parece?
Así de rápido.
Así de fácil. Ya aquí entra, por ejemplo, si le quieres poner, por ejemplo, al pescado a la hora de marinar, un poquito de mostaza, o a lo mejor una mostaza de Dijon,
uh-huh,
o al salsa Maggi. Ahí es ya cuestión de gustos, ¿no?
Uh-huh.
Pero es sencillo el pescado, y en 20 minutos tenemos un platillo listo para comer.
No, pues mira, aquí ya una opción rapidísima.
Rapidísima.
Suena que está muy rica.
Pescado gratinado al perejil. Una cosa riquísima, de verdad.
Ahí, ¿con qué le acompañarías? ¿Un arrocito?
Sí, un arroz. Hay un arroz. Bueno, yo hago un arroz que le digo arroz apaellado. Porque le pongo un fondo de pescado o un fondo de camarón, en vez de ponerle fondo de pollo.
Ajá. ¿Qué este sería un fondo de
mira, un fondo es un caldo concentrado.
Ajá.
Así como lo puedes hacer de res, lo puedes hacer de pollo. Lleva, bueno, por supuesto, agua,
uh-huh,
huesos, que pueden ser, en este caso, si vas a comprar, por ejemplo, el filete de pescado, pues mira, cómpralo entero, que lo compre en nuestro auditorio entero.
Uh-huh.
Que lo fileteen ahí en la pescadería, que lo fileteen y que te den la cabeza.
Okay.
Llegas a tu casa y lavas muy bien esa cabeza y la pones a cocer, la pones en agua, le pones cebolla, ajo, un poco de apio, bueno, pues nosotros le llamamos una mirepoix, pero claro, es zanahoria, cebolla y apio.
Ajá.
Es
la que envuelven en un hilito, ¿verdad?
No, esta va suelta, ¿no? Los envolvemos en un hilito que le llamamos bouquet garni.
Ah, ok.
Son hierbas finas.
Ah, muy bien.
Ponemos perejil, tomillo, laurel, si queremos poner unas pimientas gordas. Hacemos un morralito con manta de cielo,
uh-huh,
lo cerramos y lo echamos directamente al caldo. Esto es para que las especias no anden por todos lados,
volando,
anden flotando a la hora de retirarlas.
Sí, luego le toca a uno la pimienta, ¿no? O el clavo.
Sí, todo lo pones ahí.
Ajá.
Y lo sazonas con un poco de sal. No lo puedes dejar muy salado,
uh-huh,
porque como lo vas a utilizar para otra preparación, es preferible sazonar después.
Que quede neutro, ¿verdad?
Que quede, exactamente, que no te quede totalmente insípido, pero que tampoco digas, bueno, ya con esta sal tengo suficiente.
Uh-huh.
Entonces yo hago uno de pescado, lo cuelo muy bien, y entonces hago un arroz. El arroz normal, lo pones aceite, lo fríes un poquito, le pones al fondo un colorante, un poco de cúrcuma, por ejemplo, para que se pinte de amarillo.
Uh-huh.
Y ese fondo lo agregas a tu arroz para cocerlo. Acuérdense que la proporción es una taza de arroz por dos tazas de líquido.
Uh-huh.
En este caso, nuestro líquido es este caldo de pescado que hicimos pintado de amarillo.
Ah, ok. Uh-huh.
Y nos queda riquísimo, riquísimo y muy bonito. Muy bonito de color. Le podemos agregar algunas verduras, algunos ejotes, algunos chícharos o pimiento morrón. Y le damos un colorido al arroz muy bonito, acompañando nuestro pescado.
Ah, muy bien.
Cuídalo, nos queda riquísimo nuestro plato.
Muy bien. Bueno, nada más para complementar la información que decías de los fondos. ¿Cuánto tiempo te dura un fondo, más o menos?
¿En su cocción?
No, ya que lo tienes. Por ejemplo, me imagino que te salen unos 3 o 4 litros, ¿no?
Sí, tú haces una olla muy grande, yo al menos eso es lo que hago, yo aprovecho. Ajá. Hago una olla muy grande, yo pongo 5 litros y me va a rendir como 2 y medio, porque lo voy a dejar en...
Se reduce, ajá.
Durante 2 horas.
Claro.
Entonces se va reduciendo, se va consumiendo. Entonces de esta manera nos queda el caldo muy concentrado.
Ajá.
Una vez que está frío, lo cuelo y yo te voy a platicar mi experiencia, lo pongo en bolsas de plástico y lo congelo.
Ah, ok. Y ya para cuál la siguiente, pues ya sacas tu bolsita.
Listo. Uh-huh. Y así como hago este de pescado, hago el de res y hago el de pollo.
Ah, muy bien.
Tengo un fondo. Un fondo es la base de cualquier preparación, son como los buenos cimientos en tu cocina.
Claro, que bueno, ya hoy, actualmente se utilizan mucho los sazonadores industrializados, ¿no? Pero pues que la cocina pues francesa, ¿no? Fue de los que empezaron a utilizar justamente
ellos,
los fondos,
¿no?
Ellos
nos trajeron este tipo de preparaciones básicas. Uh-huh. Hasta la fecha las tenemos en nuestras cocinas desde los términos culinarios, claro, con los que llamamos a muchos de las preparaciones y formas de cortar verdura, salsas y todo esto. Uh-huh. ellos nos lo dejaron.
Perfecto.
Los franceses.
Muy bien, pues ya tenemos entonces nuestra primer receta, que fue este pescado gratinado al perejil, ¿verdad?
Uh-huh.
Muy bien, y bueno, pues ya con todo y acompañamiento, que fue el arrocito.
El arrocito apaellado, que digo yo.
Que queda como amarillito entonces, ¿verdad?
Sí, queda amarillo. Uh-huh. Esto yo lo hago a veces y bueno, pongo camarones.
Uh-huh.
Y eso es un plato fuerte.
Ah, ok, ya.
Con camarones, los camarones nada más los lavamos, los pelamos, si están muy grandes retiramos la avena.
Ajá.
Los salteo en un poquito de mantequilla con un poquito de sal de ajo. Y ya que está mi arroz, los pongo encima del arroz.
Uh-huh.
Tapo el arroz para que termine su cocción con todos los camarones.
Muy bien, perfecto, Marrón.
Ya tenemos otra receta, Lalo.
Perfecto, ya van tres de un jalón.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Sobreviviréis sobra ron, espagueti de lo demás. Sola libera y sobra ron, espagueti de lo demás. Y por mucha que sea la carne, nunca, nunca sobra nada. Y por mucha que sea la carne, nunca, nunca sobra nada. Díselo amiguito Jaime, de su amigo Bandolito. Díselo amiguito Jaime, de su amigo Bandolito. Ya donde se posiciona, no sobran ni los huesitos. Ya donde se posiciona, no sobran ni los huesitos. Tremenda cuchara, ese va todo.
Estamos de regreso aquí en Texolotl, después de escuchar esta pieza musical que nos deja también Andrés Luna del Real. Y bueno, pues seguimos con la entrevista con la chef Marrún Andere. ¿Qué otra cosa nos quieres compartir? ¿Qué otra receta? ¿Qué otros tips? Porque bueno, aparte de dar las recetas, pues es como, no es como estar leyendo, ¿verdad? Sino que estás poniendo varios elementos del contexto, ¿no?
Sí, estamos haciendo como algo más, más completo.
Claro.
Entonces, me gustaría mucho compartir la receta. No sé si sea fácil conseguir la jaiba.
Sí, es complicado, pero mira, ahí de repente gente que va, como nosotros estamos, bueno, en el norte de Jalisco, las personas que nos escuchan en Ameca, pues que están pues justamente en la zona de los valles, pues creo que ambas zonas se surten del mercado del mar de Zapopan.
No, bueno, pues es que ahí es donde la pueden encontrar,
sí.
Deliciosa. Fíjate que yo ayer la preparé en una de mis clases.
Ah, okay.
Las señoras quedaron más que contentas.
Ajá.
Mira, tenemos la ventaja de que nos venden la pulpa de jaiba ya lista.
Ah, okay.
Te venden, hay dos opciones, o compras la jaiba y tú la limpias, o te venden la pulpa de jaiba. La jaiba tiene un caparazón grueso, uh-huh, y un caparazón delgado.
Uh-huh.
Este caparazón delgado es como un cascaroncito de huevo.
Muy bien.
Entonces, si nosotros vamos a sacar la carnita, está en medio, y a limpiarla es muy, muy probable que este cascarón de huevo se introduzca dentro de la carnita. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado al limpiar la jaiba,
uh-huh,
porque todos estos cascaroncitos vienen dentro de la carne. Entonces, comprar la pulpa de jaiba ya lista, es una chulada. No es muy barata, te la venden en paquetes como de medio kilo más o menos.
Uh-huh.
Y lo que hice fue comprar las conchas separadas.
Ah, ok.
O sea, compré la pulpa de jaiba, medio kilo, y compré las conchas separadas. Me salieron aproximadamente 8.
Uh-huh.
Es un poquito más caro, pero rinde por la preparación que vamos a dar.
Uh-huh.
Entonces, mira, tenemos como ingredientes la pulpa de jaiba, más o menos medio kilo.
Uh-huh.
Media cebolla, finamente picada.
Uh-huh.
2 dientes de ajo.
Uh-huh.
2 piezas de jitomate picada. Medio manojo, sí, de perejil.
Sí.
Más o menos 50 gramos de almendras fileteadas. 100 gramos de alcaparra, 50 gramos de alcaparra, 100 gramos de aceituna.
¿De alcaparra? Ah, ¿de ese que viene ya en salmuera?
Sí, vienen en salmuera en frasquitos.
En frasquitos, ¿no? Que es que pues sí, es un vegetal pariente también de la aceituna, ¿no?
Uh-huh, sí. Es una florecita,
es una florecita.
Alcaparra.
Uh-huh.
Ajá, es de sabor fuerte.
Sí.
Si quieres, ponla como opcional, porque a mucha gente no le gusta la aceituna. Todavía creo yo que es un poquito más aceptable.
Más aceptable.
A mí me gusta mucho la caparra, yo sí la pongo.
Sí.
Pero aquí es cuestión de que ahora sí que el auditorio decida si le pone o no le pone.
Perfecto.
Y por último le ponemos pan molido y mantequilla.
Pan molido y mantequilla.
Y mantequilla. Entonces, mira, la vamos a preparar de la siguiente manera. Vamos, uh-huh, a acitronar cebolla, ajo,
uh-huh,
perejil,
uh-huh,
y cuando esté bien fritito, agregamos el jitomate picado y la jaiba. La jaiba desmenuzada. Te la venden ya desmenuzada, pero todavía nosotros con las yemas de los dedos la vamos a rectificar que no tenga todavía en ninguna conchita ni ningún pedacito de cascarón.
Okay.
Entonces le agregamos la jaiba y todo esto la vamos a cocinar como por espacio de unos 10 minutos. El jitomate va a soltar su jugo y la jaiba se va a cocinar aquí dentro.
Uh-huh.
Al final agregamos almendras peladas, fileteadas, uh-huh, alcaparras, aceitunas. Y finalmente sazonamos.
Uh-huh.
Ya tenemos lista nuestra preparación. Lavamos muy bien nuestras conchas.
Uh-huh.
Así, al chorro del agua. Y las acomodamos en una charola para hornear y las rellenamos con esta mezcla.
Uh-huh.
Al final ponemos encima pan molido y un pedacito de mantequilla.
Uh-huh.
Y las horneamos hasta que doren.
Okay.
También las podemos acompañar con el mismo arrocito.
Muy bien, mira, pues ya ahí está dando más versatilidad ese arroz, ¿verdad? Muy bien, pues otra opción.
La jaiba es muy rica, es muy muy rica, la verdad.
Uh-huh. Muy bien, pues aquí una opción también incluso para acercarse a este alimento, ¿verdad?
Claro, claro. Es una opción fácil.
Uh-huh.
Y la verdad les va a gustar.
Muy bien. ¿Alguna receta con algún vegetal marrún?
¿Qué te parece si con la leguminosa que te digo, con las lentejas, tomaste esta receta?
Sí.
Ya la estamos al aire, ¿verdad?
La de
lentejas.
Sí, la de las albóndigas.
Sí.
Sí, esa ya la comentaste.
Pues, ¿qué te parece si hacemos una coliflor capeada?
Perfecto.
Mira, vamos a nuestra coliflor, la partimos en ramitos, no muy chiquitos, grandes, que se puedan tomar con la mano y le puedas dar unas dos o tres mordidas. ¿Sí me explico?
Okay.
Es
sí,
una flor grande, un ramo grande. Vamos a primero la vamos a blanquear. ¿Cómo la blanqueamos? Ponemos agua a hervir.
Uh-huh.
Cuando esté hirviendo le ponemos un poquito de sal.
Sí.
Y yo le pongo a la coliflor una pizca de anís.
¿Anís?
Anís.
¿De la estrellita de anís o...?
Puedes ponerle una estrellita o puedes ponerle anís verde.
Ah, ok.
Que son como semillitas chiquitas.
Uh-huh.
El anís nos ayuda a que la coliflor no se indigesta.
Ah, mira.
Mucha gente le indigesta.
Sí.
Y además le da un sabor muy delicado.
Sí, también fíjate que nosotros recomendamos que se ponga a remojar la coliflor muchas horas, ¿sí?
Ok.
Para que esas sustancias que existen en las crucíferas, tanto en la col de Bruselas, la coliflor, todos ellos, el brócoli, saquen un poquito de estas sustancias que nos indigestan, ¿verdad? Entonces, bueno, igual también ahí tenemos ya otra opción, ¿verdad? Igual si la remojamos.
Y aquí la blanqueamos y también uh-huh, esto nos ayuda para hacerla un poquitito más suave.
Perfecto, muy bien.
La vamos a blanquear por espacio de 5 minutos.
Uh-huh.
La sacamos y la dejamos escurrir.
¿Queda entonces como al dente?
Totalmente.
Muy bien, o sea que
totalmente.
No queda ni blanda ni dura, ¿verdad? A mitad.
Exacto, que quede, porque todavía la vamos a someter a otra cocción.
Ah, muy bien.
En la fritura.
Uh-huh.
Porque la vamos a capear.
Ah, es cierto.
Uh-huh. Entonces la vamos todavía a someter a una fritura y esto nos ayuda a que la coliflor quede en su punto.
Uh-huh.
Entonces, ya que tenemos la coliflor lista, la escurrimos perfectamente bien.
Uh-huh.
E incluso si la quieren secar con un papel o con un trapo, está perfecto.
Muy bien.
Después vamos a batir huevos.
Uh-huh.
Para capear. Los huevos para capear se hacen primero la clara, se levanta la clara perfectamente bien, se puede levantar con un tenedor, con un batidor de globo o incluso con la misma batidora. Uh-huh. Levantar la clara a que cuando tú volteas el recipiente no se caiga.
Exacto.
Y tiene que estar muy, muy, muy firme para que nuestro capeado esté muy esponjoso.
Muy bien.
Entonces voy a levantar las claras. Ya que están así, voy a agregar las yemas en forma envolvente.
Uh-huh.
La yema tiene grasa y si yo le pongo la yema de manera rápida, todo el batido lo voy a bajar. Entonces tengo que hacerlo en forma envolvente, como poco a poco ir integrando la yema en la clara de huevo.
Ah, muy bien.
Y le voy a poner una cucharadita de harina.
De harina.
Incorporo todo muy bien y me queda listo un huevo para capear.
Perfecto.
Lo que me sigue es la coliflor, la enharino, enteramente, para que el huevo pegue. Entonces la paso por harina, la paso por el huevo capeado, para capear, perdón, inmediatamente al aceite caliente.
Muy bien.
¿Cómo sabemos que nuestro aceite está caliente y que está en su punto para poder hacer una fritura como debe de ser? Vamos a poner una migaja o un poquito de este huevo que estamos batiendo. Y si el huevo flota y salen burbujitas alrededor, ya está listo el aceite.
Muy bien.
Si nuestro aceite no está lo suficientemente caliente, no va a quedar. El huevo se va a bajar y además va a absorber.
Exactamente. En exceso. Sí, sí, sí. Absorbe más cuando está no está caliente que cuando.
Exacto, cuando está frío.
Uh-huh. ¿Sí? Muy bien.
Es importante que haya la suficiente cantidad de aceite, porque la gente cree que va a poner poquito porque si no es mucho aceite, sale peor.
Sí.
El aceite lo va
a absorber.
Y le pones más, y le pones más, y bueno, pues tu coliflor tiene que quedar dorada por todos lados. Entonces, si pones suficiente aceite, incluso la sumerges, se baña completamente, la cocción es perfecta y pareja.
Oh, mira. Muy bien, muy bien. ¿Y después haces un recaudo o...?
Hacemos una salsa de jitomate.
Ajá, ok.
Tomate hervido, lo licuamos con cebolla y ajo y le ponemos un chile verde.
Uh-huh.
Un chile verde, licuamos todo, lo volvemos a pasar a la misma olla donde hirvió el jitomate y le ponemos sal y pimienta. Y con eso la bañamos. Con eso tenemos, es una cosa tan rica...
Uh-huh.
Que no necesitamos mayor preparación.
¿Y otra vez el arroz? ¿O ya le recomiendas otra?
Pues el arroz, ahora podemos hacer una pasta.
Ah, muy bien.
Podemos hacer una pasta sencilla. Si le vamos a poner una salsa de jitomate a la coliflor, no podemos hacer un espagueti.
Claro, rojo.
Tomate. Uh-huh. Pero podemos hacer un espagueti con crema.
Ah, muy bien.
Le va perfecto.
¿Cómo lo harías ese?
El espagueti, bueno, poner en una cacerola primero, un poquito de cebolla otra vez, en mantequilla, cebolla, ajo, y le vamos a poner crema.
Uh-huh.
En esta mezcla voy a disolver un queso crema Filadelfia.
Uh-huh.
Y algún otro queso que les guste. A mí me gusta el parmesano.
Ah, muy bien.
Yo le pondría unas cucharadas de parmesano y hago una mezcla de quesos.
Ok. Uh-huh.
Sazono, con mucho cuidado porque mis quesos son salados.
Uh-huh.
Sazono y reservo. Y aparte tengo pasta, la que quieran, un spaghetti, un fettuccine, un fusilli, lo que quieran. Lo pongo a cocer y ya que está terminó al dente, que es cuando está firme, pero no se nos peguen los dientes.
Uh-huh.
Hablando coloquialmente, no se peguen los dientes.
Okay.
Yo no lo refresco nunca, yo lo paso del agua caliente donde está hirviendo a mi mezcla de queso.
Uh-huh.
Tal cual, o sea, pegadita una olla con la otra y lo voy pasando. Lo mezclo todo perfectamente bien, rectifico su sabor y está listo mi fettuccine o mi fusilli.
Perfecto. Sí que igual también a veces los vemos en los supermercados o en o en los súper, que también ya, por ejemplo, aquí en la región hay no solamente espagueti, de repente vemos fusilli, vemos otro, y a veces no nos animamos
a
prepararlo, ¿verdad? Pues que al final viene siendo el mismo principio de una pasta.
Sí, es pasta, nada más son pastas cortas y pastas largas. Ajá. Pero es lo mismo. Bueno, el tiempo de cocción, dependiendo de la marca de la pasta, sí es muy conveniente revisar el...
En la caja, ¿verdad?
Y ver cuánto. En algunos lugares dice cocinar por 15 minutos, en algunos otros dice cocinar por 8 minutos. Entonces sí es conveniente que veamos el empaque.
Claro, claro. Que no todas tienen el mismo grosor, ¿verdad? Ni el mismo, la misma consistencia.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Sube 31.6% consumo de pescado durante la cuaresma. Un 31.6% de los mexicanos consume más pescado durante la temporada de cuaresma, mientras que un 9.6% de los hogares comen más pollo y un 36.2% no cambiarían los alimentos que consumen habitualmente, según revela una encuesta aplicada por la consultoría Kantar World Panel. La encuesta Cuaresma que consumimos los mexicanos indica que un 4.5% de los hogares consume más mariscos y un 5.6% comprará más de otros alimentos. La encuesta arroja que un 9.6% consume más verduras en esta época que el resto del año. Asimismo, un 1.1% de los hogares comen más frutas en esta temporada y solamente 0.6% dijo que consume más productos hechos a base de soya. Otro 0.6% de los hogares mencionó que consume más cereales y leguminosas y otro 0.6% indicó que consume más huevo. Por otro lado, y de acuerdo a las cifras de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el consumo de pescado y mariscos ha ido a la alza, al pasar de 8.9 kilogramos en 2013 a 9.4 kilogramos en 2014. Se estima que en el 2018 el consumo per cápita alcance los 12 kilogramos al año. Señala que contienen proteínas de alta calidad y fácil digestión, favorecen el buen tono y desarrollo muscular, son ricos en vitaminas A y E, regenerando los tejidos del cuerpo y las mucosas de la piel, mejoran el crecimiento y desarrollo en el embarazo y fortalecen el sistema inmunológico. La CONAPESCA, instancia dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, informó que durante este año dispondrá de un presupuesto de 90 millones de pesos para promoción y difusión de este sector en los estados del país a fin de elevar su consumo. Lo ideal es que el mexicano consuma de 2 a 3 días a la semana, menciona la dependencia en un reporte emitido. Indicó que la actividad pesquera y acuícola en México se hace mediante prácticas responsables y sustentables y cuenta con más de 54 normas oficiales mexicanas, entre las que destacan norma de pesca responsable, inocuidad, sanitarias y medioambientales. Información tomada del portal electrónico del Grupo Milenio.
Regresamos a la parte final de este bloque de Texolotl, donde estamos entrevistando a la chef Marrún Andere. Escuchamos una cápsula de Andrés Luna del Real sobre el consumo de los productos del mar. Y bueno, pues con esto vamos a entrar a la parte final de Texolotl. Y bueno, queremos mandar saludos especiales para las maestras de la preparatoria de Colotlán, la doctora Carmen Hernández, la maestra Pilar y la maestra Katy, que sintonizan este programa. Y bueno, pues agradecemos también a todas las personas que nos escuchan semana con semana. Vamos a la entrevista y bueno, pues con esto nos despedimos. A nombre de Andrés Luna del Real, a nombre también de Salvador Fregoso, de Cristian Rosales, de Diego León, su servidor Eduardo Miguel Martínez, se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Y para terminar, Marrón, ¿alguna capirotada? Bueno, pues ya hablando de lo salado, ya nos compartiste dos productos del mar. Ajá.
Sí, mira, la capirotada, yo el otro día fui al súper y me encontré que venden ya el pan dorado.
Sí, fíjate que aquí hay un municipio en Totatiche que hacen un pan específico en esta temporada para la capirotada.
Lo venden en bolsas y ya viene dorado.
Exactamente.
Entonces eso nos ahorra mucho tiempo, aunque muchísima gente lo dora en manteca.
Ajá.
Este pan está dorado al horno.
Muy bien.
Entonces no tiene grasa. Sí suena diferente dorarlo en manteca que dorarlo al horno.
Okay. ¿No? Sí, claro.
Entonces, por supuesto. Bueno, pues yo la verdad sí me voy por el dorado al horno, aunque me haga falta la parte de la manteca.
El saborcito, ¿verdad?
Lo que hago es poner un poquito de mantequilla derretida arriba de cada pan. Eso le da el saborcito que le hace falta, ¿no? Entonces, derrito mantequilla con una brocha, cada pan lo unto rapidito de esta mantequilla derretida, lo acomodo en un refractario y voy a poner agua con piloncillo a hervir, hasta disolver el piloncillo. Le voy a poner una raja de canela y un clavo.
Okay.
Y un clavo de olor. Dejo hervir hasta que se disuelve el piloncillo y tengo lista mi miel. Más o menos vamos a poner una taza de agua y unos 250, 300 gramos de piloncillo. Entonces ponemos nuestro pan, lo bañamos con la miel en el refractario y le ponemos cacahuate, almendras, pasitas y al final queso cotija.
Oh, qué bien.
Es la capirotada más sencilla. La horneamos por un espacio de 20 minutos. Buenísimo.
Perfecto.
Lista para comer.
Pues, y bueno, y ya todo eso que se le agrega, ya es opcional, ¿verdad? Que hay quien agrega como granillo, ¿verdad? O otras,
Sí, coco. Se pueden poner coco, chocolate. Hay otras capirotadas que son preparadas con crema pastelera.
Sí.
Hay muchísimas capirotadas.
Sí, casi como abuelitas, ¿verdad? Ahí cada una tiene su propia receta, ¿no?
Cada quien tiene su receta, sí, exactamente. Esta receta que te estoy dando, hay quien le pone una tortilla de maíz abajo. Pero ya finalmente a mí ya no me gustó tanto la tortilla abajo, porque siento que absorbe todo el piloncillo y no, yo quiero que se quede en el pan.
Sí, claro.
Ese es un comentario mío, a mí así me parece más rico.
Tú quieres ser la ganona y no la tortilla, ¿verdad?
Exacto, pues cómo se queda todo en la tortilla. No me gustó. Ya ves, así es como se van haciendo las propias recetas.
Claro. Te agradecemos muchísimo, Marrón, como siempre, tu participación aquí en el programa. Siempre disponible, ¿verdad?, a compartirnos pues tu conocimiento. Recuérdanos tu red social, Facebook, ¿estás como?
Estoy como Marrón o como Marrón Andere.
Ajá, sí.
El correo es marrón30@gmail.com.
marrun30@gmail.com. Está también, bueno, está el Facebook de la Asociación Gourmet de Jalisco. Ahí también están compartiendo también recetas, ¿verdad? Y algunos videos y esas cosas.
Ahí estamos haciendo algunos eventos.
Sí, de hecho, subió Marujita recién el video de un ceviche de jícama, ¿verdad? También.
Jícama.
Que para esta...
Ella lo hizo en las recetas de la abuela, sí, exactamente. Un ceviche de jícama. Ella participa los miércoles en un programa de televisión.
Me comentabas, perdón, te interrumpí.
¿Perdón?
Me comentabas algo, perdón, que ahorita, de que estaban preparando algo.
Sí, que estábamos preparando eventos. La Asociación Gourmet, tenemos dos eventos al año que son los que, pues, ahora sí que nos quitan todo el tiempo. Uno de ellos es el Festival de Paella, y ya va a estar, ya yo creo que para mayo. Estamos esperando la fecha que nos digan del lugar, porque nosotros ya estamos listas. Va a ser a fines de mayo. Y nuestra famosísima Expo Tercera Edad, que es ahora sí que en honor a Marujita.
Ajá.
Para en agosto, no tengo la fecha exacta, pero en agosto, para que estén listos y y puedan venir para que vean qué padre. Sobre todo el festival de paella, bueno, ese es el que está más próximo.
Muy bien, el año pasado fue en Tlaquepaque, ¿no? Si no mal recuerdo.
Sí, queremos que sea ahí mismo.
Ajá.
Entonces está por resolvernos el gobierno de Tlaquepaque, si están disponibles las fechas, más que nada.
Sí, yo creo que van a tener buen éxito ahí. Pero
sí, la verdad es que nos han favorecido muchísimo. Uh-huh. Hemos tenido mucha gente, muchos participantes.
Sí.
Muy bien. A ver si este año.
Aparte, en este lugar maravilloso, ¿no? El refugio, ¿no? El refugio.
Increíble lugar, de verdad, y con todas las facilidades del mundo.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marrún, por este tiempo.
Un gusto.
Pues te mandamos un abrazo, un beso, también saludos ahí en tu casa. A Alex, ya denle de comer a ese perrito que está ladrando.
No es mío, es lo peor.
Igual a lo mejor yo creo que nos estaba oyendo, por eso es de que estaba ladrando.
Sí, ¿verdad? Sí, salió al aire el perrito.
Sí. Muy bien, pues te agradecemos mucho y bueno, y continuamos ahorita platicando, fuera del aire. Y bueno, pues vamos a este corte para ya dar término a este programa de Texólogo.
Sí, Lalo, muchísimas gracias. ¿Sí?
Gracias, Marrún.
Gracias.
Hasta luego.
A nuestro auditorio también.
Sí, bye. Gracias.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.